Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, el programa correspondiente al 5 de noviembre del año 2022. Y de nuevo contigo en directo con dos horas por delante o más para disfrutar de nuestra música, el rock y el heavy metal, la que nos hace vibrar. Y en ese sentido, las vibraciones a una flor de piel las traemos, los pelos de punta. Por lo vivido anoche en el Café Anchoquia de Bilbao con ese lleno absoluto y luego la gran actuación que nos ofreció Parabellum. Con esa resaca tan agradable estamos aquí, aunque como suele ser habitual, apuraditos en la radio, apurados de tiempo, para sacar adelante de nuevo un programa con un contenido que espero que sea de tu interés. Lo vamos a ir desgranando y de momento arrancamos recreándonos en lo que ayer vivimos en el Café Anchoquia de Bilbao.
Las cadenas más duras, ideales muertos por el terror. Alguien sueña entre casas baratas, entre humo, entre desolación. Se pregunta si merece la sangre cambia su situación. Y tú, ¿quién te rompe la cabeza?
conciertos que más que disfrutarlos, yo creo que ya nos regocijamos en ellos. Los recreamos de una manera absolutamente entrañable, porque queda ya para la historia la noche de ayer en Bilbao por parte de Parabellum, con un lleno absoluto en el Café Anchoquia. Curioso que hace unos años, cuando presentaban en Santana 27, bueno, cuando tocaban y registraban en Santana 27, este La Locura Continúa, este trabajo que luego salió en formato DVD, bueno, pues allí no sé si habría una media entrada, más o menos, en la sala Santana 27. No sé si es mucho decir que podían haber optado en esta ocasión a tocar en esa Santana, que es de las salas, quitando ya lo que son los grandes pabellones, pues es la sala más grande, ¿no?, que hay en Bilbao. Luego estaría, pues sí, el Anchoqui. Y como unas tres semanas antes las entradas estaban agotadas, por quién sabe, igual hubiera dado para sí, ¿no?, esta noche, para haber tocado en aquella en esa sala. Pero bueno, fue en el Anchoqui donde vivimos este gran concierto, que también es un lugar adecuado, aunque da pena pues que se quede gente fuera, ¿no?, que haya gente que no haya podido disfrutar de una gran noche. Entiendo yo que además refleja claramente que una banda que está a punto de cumplir los 40 años de trayectoria deja bastante claro que ya no es una banda que viva de la nostalgia, de las rentas, porque entiendo que también ha sido clave para que tenga esta respuesta este concierto en Bilbao el hecho de tener un trabajo tan formidable como ese nuevo disco de título El Grito del Hambre. Creo que es que ha podido ser clave, ¿no?, la gran respuesta de crítica por parte de los medios de comunicación, y el hecho de que ya no solamente Parabellum, una banda que esté en el pasado, que está en esa infancia de muchos, en esa adolescencia de otros de tantos, sino que es una banda que también en la actualidad demuestra que es capaz de aportar nuevas y muy buenas canciones a su repertorio. De hecho, este repertorio del Café Anchoquia contó con prácticamente todo este último álbum, que fue interpretado además de una manera muy salteada, es decir, entre grandes clásicos, incluso en la parte final del concierto caería Demonios en el Jardín, por ejemplo, y estuvo a la altura de grandes canciones que se te puedan venir a la cabeza, como Las Paredes, que hemos escuchado, o el propio Envenenado, ¿no?, con el cual terminaron, ¿no?, precisamente después de Demonios en el Jardín. Y tuvo una respuesta absolutamente brutal por parte de la gente, como otros de los temas de este último trabajo discográfico de Parabellum. Creo que es significativo en ese sentido, aunque bueno, hay que decir pues que evidentemente hay clásicos pues como La Locura, como Johnny el Guapo, que hemos escuchado ahora mismo, ¿no?, y algunas otras canciones pues que evidentemente tienen una respuesta más grande, ¿no?, más notable en cuanto a la algarabía, la locura, nunca mejor dicho, que se provoca o que se produce entre sus seguidores. Pero aún así, los nuevos temas creo que van calando muy muy hondo y que ya en este momento son o demuestran ser muy bien acogidos por parte de los seguidores de Parabellum. Por otro lado, decir que la noche vino con alguna sorpresa. Por ejemplo, yo no sabía o no me esperaba, de hecho no hice ninguna pregunta al respecto, y casi que me lo pongo en el debe, como siempre que uno hace una entrevista con una banda, luego al final te das cuenta que puedes haber preguntado alguna cosita más. Y por ejemplo, es el hecho de que ayer contaron con un batería que dejaba exclusivamente a Josu la labor de frontman y de vocalista, es decir, contaron con Nacho, un batería argentino que, si mal no me informé, ha estado tocando con gente como Penadas por la Ley, y desde luego hizo un gran papel para que precisamente Josu simplemente se hiciera cargo del micro y tuviera esa libertad para además hacer una actuación como frontman verdaderamente fantástica. Es un tío que de forma natural se deja llevar por lo que siente, transmite muchísimo, y bueno, se le ve muy cómodo cuando se sale de la batería y directamente se encarga exclusivamente del micro. Es decir, que ayer vimos a Parabellum con una formación de quinteto, aunque oficialmente a día de hoy, al menos que yo sepa, sigan siendo un cuarteto, y Josu sea batería y también vocalista de la formación. Pero bueno, le da esa libertad y vaya si le sacó partido, porque pues realizó una labor, como digo, en ese sentido, en cuanto al show, muy muy importante, vamos, a lo largo de toda la actuación. Actuación como emotiva también, ¿no?, aparte de la propia nostalgia de los propios temas. Luego está siempre ese gran recuerdo, esa presencia prácticamente, aunque no esté aquí, de Juan Carlos Lera, que en algunos momentos de la actuación pues casi se deja notar, como La Vela se apaga, pues es un tema que queda muy marcado en ese sentido, aunque también le dedicaron en este agujero de este último trabajo discográfico del Grito del Hambre, que también sería un gran momento de la descarga. Y desde luego no diría que hubiera en ningún momento, es que si a uno le dices, ¿con qué te quedas de esta descarga de Parabellum? Pues yo diría con la, que prácticamente con las dos horas que nos interpretaron, porque la intensidad, aunque suene un poco a frase hecha, pero es que la intensidad fue total, de principio a fin, y cuando se bajaba un poquito, no sé, igual las pulsaciones, porque había un tramo, ¿no?, de algunos clásicos, ¿no?, que siempre provocan más euforia entre el personal, y se pasaba algún tema, o bien de los nuevos, o tal vez que no haya quedado tan marcado a fuego, si es que hay alguno que no ha quedado tan marcado a fuego en el personal, pero bueno, ya sabemos que hay discos más o menos favoritos y temas más o menos favoritos de Parabellum, pero si quedaba en ese caso en un tema un poco más, no sé si decir olvidado o menos reconocido, en cualquier caso la banda sabía darle el sentimiento que necesitaba ese momento, así que por lo tanto, pues creo que sobresaliente de principio a fin la actuación que nos brindó Parabellum. Es que de hecho me quedaría incluso con este concierto antes incluso, o me gustó más lo que vi ayer que la propia actuación especial que hicieron para la grabación de La Locura Continúa. Creo que el momento dulce que está viviendo la banda pues se deja notar bastante. El propio Josu, por cierto, perdería la suela de uno de sus de una de sus botas. Algo, pues bueno, anecdótico, pero fue curioso, ¿no?, que acabara como medio concierto más o menos sin una suela, prácticamente, pues eso, con un pie descalzo. Y bueno, y no sé, y luego hay destacar, que no se me pase, la colaboración en Mira que no lo ves, de Wojo, quien ha producido el trabajo junto a ellos, Iñaki Antón en Wojo, que estuvo en ese tema en el que contarían con tres guitarristas la formación. Una formación, por cierto, que bueno, hemos hablado de Nacho, hemos hablado de Josu. La verdad que el currículum y la trayectoria que hay en todos ellos es ahora mismo absolutamente espectacular. Y bueno, hay componentes de la banda que no están, que han estado en el pasado del grupo y que también siguen haciendo cosas muy importantes en la música a día de hoy. Creo que también pues hay que destacarlo, ¿no? Pero la gente que actualmente compone Parabellum, pues creo que es por sí sola un pedazo de historia. Si Parabellum es un pedazo de historia como banda, pues luego hay que decir que gente como Pedro de la Osa, como Iñaki Setién o el propio Lino, aunque Lino haya estado toda la vida, ¿no?, en Parabellum tirando de este carro también junto a Josu, pero que son gente que han hecho otras cosas, ¿no?, al margen de Parabellum, en bandas que también son absolutamente claves, y toda esa experiencia se deja notar y se pone al servicio, por supuesto, de una banda como Parabellum. Es un auténtico lujo de banda ahora mismo, la que conforma a la formación vizcaína, y valga la redundancia. Vamos a quedarnos, por supuesto, con un tema del Grito del Hambre, querido rescatar de ese todavía reciente, porque data de 2019, trabajo en vivo, ese La Locura Continúa, he rescatado Las Paredes, pero por supuesto vamos a seguir haciendo hincapié en este nuevo disco porque creo que bien lo merece. Y este Demonios en el Jardín, que es un tema igual un poco atípico incluso por la duración y por... Bueno, es un poco atípico en la trayectoria del grupo, ¿no? Aunque la personalidad queda marcada en todo lo que hacen, pues tiene mucha pinta de que puede convertirse con el tiempo en un clásico a la altura de otros tantos que ya tiene la formación en vizcaína, en, como digo, sus casi ya 40 años de trayecto. Casi nada. Así que un lujazo verles en este estado de forma, un lujazo verles llenando una sala como el Café Anchoquia en estos tiempos, y por supuesto... Ahora que han vuelto con nuevo disco y que estamos en y que se les ve con este ímpetu, pues que esa trayectoria siga haciéndose más grande por parte de Parabellum, porque sus seguidores pues lo agradeceremos. Ángeles, ahora en nuestras alas dos misiles son. We'll be right back. Bueno, pues menudas sorpresas se estarán llevando algunos al escuchar tan pronto en el día de hoy la sintonía de noticias. Y es que bueno, por cómo hemos organizado el programa o cómo se nos ha ido organizando, que a veces el programa cobra vida propia también, no te creas que a veces viene todo como superatado, sino que se va formando, ¿no? Se va gestando, esto es un trabajo continuo y a medida que vamos un poco preparando el programa, pues hay veces que las entrevistas caen en un momento dado y las efemérides y las noticias pueden caer en otro. Y en este sentido, pues en el día de hoy, las noticias y las efemérides van a ir en esta primera hora. Por lo tanto, tenemos por aquí a Sergio, al cual recuperamos después de una semana en la que, bueno, te dejamos irte de puente. Somos, soy tan buen jefe que... No. En fin, no.
Y además, encima no me has alterado el salario, tío.
Eso es, y sigues cobrando lo mismo, eso es. La semana pasada, aunque no viniste, cobraste igual.
Igual.
Y la que cuando, bueno, y así todo el año, vamos, no hay...
Incluso cuando nos pasamos de hora.
Incluso no me importaría multiplicártelo por lo que te apetezca.
Por lo que sea, ¿no?
Por lo que sea, fíjate lo que te digo. Bueno, pues te he sentado bien el descansito y el cambio de aires también.
Sí,
y,
claro.
Pues eso sienta bien, ¿no?
Siempre.
Pues ahora te agradecemos que tengas a bien venir de nuevo con nosotros. Que decir que la semana anterior también incluso planteaste el poder hacerlo, pero bueno, ya te dije yo que aquí hay que tomárselo con calma y que yo sea un poco adicto a todo esto no significa que quiera arrastrar conmigo a cualquiera al mismo ritmo. Es decir, que tú estás aquí bienvenido, eres bienvenido aquí cada vez que quieras y cada vez que puedas, por supuesto.
No, lo que pasa es que no me dio tiempo a prepararlo. Si me hubiese dado tiempo a prepararlo, hubiese entrado por teléfono sin problema.
No pasa nada, hay que despejarse del todo. Así que nada, pues vamos adelante con esta semana que, bueno, noticias... Supongo que son todas estas semanas, estos últimos días, vamos.
Sí, sí. Bueno, no he traído Iron Maiden, pero podemos hablar un poco de todo el tema del revuelo de las entradas de Iron Maiden, si quieres, un poco.
Ah, no sé, pero
sobre todo teniendo en cuenta que ya se han agotado las de Baracaldo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, para entrar en la página de Madness, que yo entraba para pedir acreditación para Volbeat.
Eso es.
Pues me volví loco. Al final lo conseguí, pero sí, es que no te dejaba entrar.
Yo en la solicité ayer a la noche, pero sí es verdad que estaba complicado el jueves a hacerlo.
Sí, sí, no se podía entrar porque al parecer encima lo han gestionado de esta manera, también hacían un comunicado ellos para evitar la reventa y tal, pero el caso es que entrabas en la página y claro, tampoco podías hacer, no podías enterarte de la información de otros conciertos. O sea, parece que Iron Maiden ya ha eclipsado a todo lo demás y ya no hay nada más. Pero bueno, es un gran evento, se ha convertido en algo que hace unos años no era así.
No, desde luego no.
Ahora lo es, no sé si porque la gente se piensa que este ya es el último o que tampoco tiene por qué, porque luego fíjate hasta qué punto los músicos van estirando su carrera. Y lo que está claro es que una cosa sí es evidente, que más en forma que hoy no le vas a volver a ver, salvo que tires de DVD, su VHS, y ahí les verás más en forma.
Sí, sí.
Pero por lógica, más en forma que ahora mismo, nunca vas a ser más joven que ahora, ¿no?
Sí.
Pues eso nos pasa a todos, pero bueno, pues,
yo recuerdo de las veces que he visto a Iron Maiden que no ha sido la última vez que vinieron en 2014, no fui a verles porque no me interesaba pagar aquel dinero tampoco y me fui al Café Anchoqui y vi a otra banda, pero bueno, las anteriores veces sí, siempre ha estado lleno, pero nunca ha tenido el más mínimo problema de comprar entradas.
Ya.
Cuando además había que comprar las físicas y demás.
Y es que esto es un fenómeno a analizar, lo que está pasando con los grandes dinosaurios del rock. Porque no sé, es que cómo cambia la cosa o la perspectiva. Al principio de todo, si ibas a estos conciertos eras poco menos que un delincuente. O sea, vamos a recordarlo, que esto era así. Luego de repente como que se va tolerando y ya se convierten en eventos, pues bueno, de masas. Pero Iron Maiden hace unos años... Yo recuerdo que al fin y al cabo la gente que iba a sus conciertos seguía siendo público del heavy metal. Vamos a decir, lo que pasa es que íbamos todos, porque claro, era el grupo que igual nos unía a todos. Y ahora ya, pues evidentemente con esta fiebre que se desata, es porque ya trasciende barreras y vamos, que va, vamos a decir cualquiera, en el sentido de que yo no sé si todo el mundo que está ahí es super fan, ni siquiera diría si se le podía calificar de rockero, que oye, cada uno que se sienta como quiera, ¿eh? Igual es rockero por una noche o no. Y también cada uno es libre de, pues esta noche soy rockero y mañana me hago reggaetonero. O sea, tú verás, puedes hacer evidentemente lo que quieras. pero es evidente que en el día a día a mí no me queda claro que haya tanto rockero y tanto heavy metalero. Pero bueno, de repente llega Iron Maiden y ha trascendido ya esa barrera que ya habían pasado hace tiempo AC/DC o los propios Metallica. Por ejemplo, en el BBK, cuando tocaron Metallica y Iron Maiden, la diferencia de público entre uno y otro todavía era considerable. Pero hasta el punto de que yo creo que si con Iron Maiden había unas 15.000 personas, con Metallica habría 40.000 en aquel momento. Bueno, pues ahora todos estos grandes grupos parece que se han equiparado en ese sentido, en ser ya una especie de fenómeno, de crear una especie de fiebre, de histeria, que por supuesto cada uno está libre de coger o no coger. Es el mercado, como se dice esto, y el capitalismo y la pasta, y bueno, está bien, funciona, pues bien, pues sea rentable. Y oye, yo soy el primero en tener Iron Maiden como una de mis bandas sin duda de cabecera, y si puedo, pues estaré ahí como prensa, porque con entrada ya no puedo.
Así que bueno, siempre queda la opción de ir a Murcia o a Barcelona, que además, como es el mes de julio, pues como unas vacaciones.
Pero bueno, lo dudo. Tendré bastante con el Z-Live, que ese sí que espero no faltar, por ejemplo. Y yo que sé, igual.
Sí, que no le he traído tampoco las noticias al Z-Live, porque pensaba que, sí, que tendrías tú preparado por ahí.
No sé si me dará tiempo, pero sí lo tengo pensado, sí. Sí, tenía pensado decirlo y poner alguna de las bandas que se han confirmado esta semana.
Bueno, pues nada, pues ya que hemos hablado así un poquito de Iron Maiden, vamos a seguir con otras noticias. Normalmente las bandas anuncian pues la última gira, esta va a ser la gira de despedida, no sé qué, pero no es tan habitual que anuncien el último disco, y eso es lo que ha hecho Holy Moses. Holy Moses ha revelado los primeros detalles del que va a ser su último disco, o el último disco de su carrera, Invisible Queen, el 12º de la discografía de la banda, que va a ser editado a través de Fireflash, que es un subsello de Atomic Fire Records, el próximo 14 de abril de 2023. La propia discográfica ha anunciado o ha revelado que 2023 marcará el capítulo final de la larga historia del legendario grupo alemán de thrash metal Holy Moses, que se celebrará con el nuevo álbum de estudio de la banda, Invisible Queen, y una última serie de conciertos. El anterior trabajo de Holy Moses fue Redefined Mayhem, que se lanzó en 2014. La actual formación se compone por Sabina Klassen a la voz, que es el único miembro original, el bajista Thomas Neitz, que se unió en 2008, y el batería Gerd Lücking y el guitarrista Peter Geltat, que bueno, entraron en la banda en 2011 y en 2012 respectivamente. Y bueno, pues Sabina Klassen ha dicho que ella se unió en diciembre de 1981 a Holy Moses, que eso cambió profundamente el camino que estaba destinado a tomar en la vida, y que bueno, su primer álbum en 1986 se llamó Queen of Siam, y ahora digamos que se cierra el círculo con Invisible Queen, también que tiene la palabra reina en el título. Y además ha añadido que después de 42 años llenos de acontecimientos y tras tantos álbumes impresionantes, conciertos y experiencias, ha llegado el momento de escribir el último capítulo de Holy Moses. Dice que están encantados de que esto ocurra a través de Fireflash Records en el lanzamiento de Invisible Queen, que, como digo, es el 12º álbum de la banda.
Pues no da pena que sea el último, pero bueno, quién sabe, ya sabemos cómo es esto también, ¿no? Y qué grande es Sabina Klassen y Holy Moses. Cuando hablamos de pioneras, no mencionarla a ella, y a veces me parece que es una mujer un tanto olvidada de forma completamente injusta.
Porque totalmente, luego... porque no siempre se habla de las mujeres del metal, siempre se habla de Doro, siempre se habla de me saldrá ahora, de Ángela Gosso,
de Tarja,
pero Sabina Klassen nunca está
y
ahí.
Y sobre todo en tema gutural o agresivo, esta tía estaba ya por ahí pegando, fíjate, cantando thrash metal en los 80. O sea, lo digo para cuando alguien diga, joder, qué actual es esto de que las mujeres, ¿no?, empiecen a cantar gutural y demás. Bueno, pues ya digo, Sabina Klassen en ese sentido creo que es la que abrió, por lo menos que conozcamos, que seguro que igual hay alguien más, pero que conozcamos, yo creo que fue la que abrió completamente el camino. Y luego resulta que de forma injusta muchas veces no está al nivel que se debería en cuanto a ser añorada, recordada y reconocida. Y además yo tuve la suerte de poder entrevistarla. Que también es algo que es un gran recuerdo de los que tengo de aquí, de estar haciendo radio, poder entrevistar a Sabina Klassen.
Bueno, pues continuamos y vamos a hablar también ahora de otra cantante, de una banda brasileña, una noticia que publicamos también en Rockvidia. La banda brasileña de death metal melódico Semblant, bueno, emitió anteayer un comunicado en el que anunciaba que un integrante será reemplazado para las próximas funciones programadas por respeto al público y al evento. ¿Y por qué dicen esto así? Que parece que no dicen nada. Bueno, pues el origen de esta decisión radica en un reciente vídeo publicado por la cantante Mitsuo Lin, en el que apoyaba el bloqueo de las carreteras por parte de grupos de camioneros simpatizantes del ultraderechista Bolsonaro, Jair Bolsonaro, quien el pasado domingo, como sabes, perdió las elecciones generales ante el candidato del Partido dos Trabajadores, Lula da Silva, por un exiguo margen. En la grabación, que ya ha sido eliminada de las redes sociales, aunque se puede acceder a una grabación, a una captura que se han hecho en otros portales, la vocalista paranense criticó la demora de los bloqueos y manifestó que los partidarios del ya expresidente deberían haber pedido una intervención militar mucho antes del resultado de las elecciones. Asimismo, Lin comenta que bueno, tenemos a Bolsonaro hasta fin de año y luego tendremos a un ex convicto como presidente. También dice, gracias a quien votó, pero ¿esperaremos a que Brasil se vaya al carajo? No, porque entonces me voy a joder yo. Solo esperaré a que funcione, aunque simplemente no creo que vaya a suceder, pero está bien. Entonces, ante esta situación, Semblant ha salido al paso difundiendo una nota en la que lamenta profundamente lo sucedido y pidiendo disculpas, ya que la opinión de esta persona y lo que se ha dicho no representa la opinión de la banda. Del mismo modo, el comunicado, en el que no se menciona directamente en ningún momento el nombre ni el puesto que ocupa el miembro de la banda, apunta que Semblant también repudia cualquier forma de prejuicio, opresión o acción contra la democracia. Para finalizar, informando que con el fin de respetar el trabajo de todos los involucrados en la gira, Semblant anuncia que reemplazará la participación de este integrante para las próximas funciones programadas por respeto al público y al evento. Cabe mencionar que el grupo brasileño aún no ha anunciado quién sustituirá a Mitsuo Lin, las próximas fechas, ni por cuánto tiempo estará apartada o si se trata de una decisión definitiva. De esta manera, la cantante, que ingresó en Semblant en 2010 sustituyendo a Katia Sackett, no participará en los próximos compromisos del grupo en su país, incluidas las tan esperadas actuaciones como telonero de la banda neerlandesa de metal sinfónico Épica en Sao Paulo y Curitiba los días 19 y 20 de noviembre respectivamente. Por cierto, Curitiba es la ciudad de donde se formó la banda Semblant. Además de su banda principal, Mitsuo Lin también forma parte del proyecto de Erinies, junto a otras dos cantantes, la francesa Justine Dae, de Lioys, y la italiana Nicoletta Rossellini, de Walking Darkness y Calidia. Y bueno, pues así tienen la situación en Semblant.
No tenía ni idea de que había habido esta polémica, pero me parece increíble lo que monta la política, cuando al fin y al cabo, bueno, y aparte lo llaman democracia. Si crees en ello, evidentemente tendrás que respetar el resultado, ¿no?, que ha habido por un lado o por otro, porque también ocurre a veces en el otro lado. Yo que sé, gana Donald Trump en su día y también hubo que si protestas, que si no sé qué. Y al final ha quedado demostrado, gracias a Donald Trump, que el presidente de Estados Unidos no es el más poderoso del mundo, no es la persona más poderosa del mundo, ni de lejos. Y en Brasil, pues, ¿qué te voy a decir?
Ya, lo que pasa es que la situación en Brasil está muy complicada, porque está súper polarizado, sí, prácticamente al 50%.
Es lo que les interesa a los que mandan.
Sí, pero, bueno, sí, lo que sea, da lo mismo. Pero lo que quiero decir es que esta situación viene provocada también un poco por eso.
Sí, pero ya, vamos, si el mundo funciona como yo estoy convencido que funciona desde hace ya bastante tiempo, creo que la diferencia entre que haya uno u otro es puramente fachada. Si te gusta más una fachada, pues bien, elige una. Que está bien que puedas elegir de qué color pintas la fachada, pero el corazón y el trasfondo, vamos, doy por zanjado y por seguro que no llega nadie a presidente que pueda hacer daño realmente al verdadero poder económico que está detrás. Y a estas alturas de la vida, yo lo tengo muy claro, pues desde hace prácticamente 10 años he intentado ver que pueda haber alguien que pueda hacer alguna cosa diferente, y es muy muy sutil la diferencia que pueda haber. Pero bueno, o sea, quiero decir que es tan sutil que yo puedo apoyar a uno o a otro, eso ya es libre, pero jamás me metería a ese nivel de extremismo, o yo no sé cómo decirlo. Vamos, desde luego, si un presidente quiere contar conmigo para mojarme por él hasta el fondo, puedo decirle que no, salvo que me demostrara que realmente vamos a montar la gorda, y si la montamos gorda no vamos a llegar muy lejos. O sea, así de claro. Ya, que no, que esto, este juego.
Bueno, yo creo que en este caso hay bastante diferencia entre tener un presidente y otro, y en políticas sociales creo que la diferencia es, vamos.
¿Tú crees que ha habido mucha diferencia entre uno y otro? ¿Tú crees que ha habido mucha diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos entre...?
Es que Estados Unidos me da igual, estamos hablando
aquí,
de Brasil.
Aquí va a ser parecido.
Bueno, yo creo que no. Pero vamos a ver, cuando estuvo Lula da Silva, cuando él dejó el
sí, bueno,
cuando él se marchó...
Que era otro tiempo y era otro,
bueno,
Lula.
Sí, bueno.
También hay que decirlo.
Sí, bien, el 80% estaba a su favor.
Sí.
Bueno, ahora no sabemos qué Lula es, uh-huh, todavía, ¿no?
De hecho, ya le pararon los pies y sí, ya le habrán puesto en su sitio.
Bueno, de momento no sabemos qué Lula es. Lo que sí sabemos es que probablemente no esté creando continuamente controversia con grupos discriminados, como son los negros, como son el LGTBI, etcétera, etcétera, como sí hacía Jair Bolsonaro. Uh-huh. Y esas políticas sociales creo que sí... va a haber una diferencia sustancial.
Pues ojalá que sea así. Bueno, como bien te he dicho, no me voy a mojar absolutamente, aunque parezca que esto es mojarme, no me pienso mojar absolutamente por ninguno. Ha salido Lula, va a dar, no sé, otra imagen, otra sensación, que yo es lo que creo, es en lo que creo que va a quedar. Vale, bien, vas a tener otra sensación, bueno, y vas a estar, vamos a decir, igual te cabreas menos si ves las noticias. A partir de ahí, el trasfondo va a ser el mismo.
Bueno,
vamos, no va a haber, los pobres van a seguir siendo pobres y la gente de arriba tiene todo muy muy atado. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, no, pero vale.
Pero es que tú solo estás hablando del tema económico.
Sí, 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 es que es lo que maneja el mundo.
Ya, bueno, pero hay muchas otras cosas también.
Sí.
Claro, es que...
Bueno, que vale, ya te he dicho, Sergio, que vale, que ojalá tengas razón. Y hasta ahora lo que he visto, que además es por lo que luego acaban cayendo normalmente estos... los políticos de izquierdas, digamos, es porque al final pues muchas de las cosas quedan en el garete, o la gente ve un poco el trasfondo que hay, o porque la gente no ve un cambio sustancial en su vida, y al final pues acaba todo yéndose un poco al traste, bien por, no por mala voluntad igual del presidente, no digo que sea por mala voluntad, sino porque a veces no queda otra que sucumbir sin más. O sea, y esto es este mundo funciona así, con una banda de, lo decía Evaristo la Polla Records, ¿no? La democracia y sus valores, vaya codilla de cabrones y menuda panda de macarras, ¿no? En te cagas. Pues básicamente son una banda de macarras que cuando uno intenta hacer algo, te puedo asegurar que, vamos, te retuercen el brazo hasta que digas, vale, de acuerdo. Y ya está. Pero bueno, que a ver, que sí, que ojalá tengas razón, porque ya te digo que no te lo, tampoco es que te lo estoy rebatiendo, no discutiendo. Que
bueno, rebatir es discutir también. Discutir no es tener que alzar la voz.
Eso es. A mí también hay presidentes que me gustan más y otros que me gustan menos. Y bueno, pero eso no significa que piense que lo mejor sea votar a uno u otro. Pero bueno, ha ganado la buena cara. Igual que hay papas de buen rollo y papas de mal rollo.
Bueno, no sé.
Ahora tenemos el de buen rollo. Desde hace un tiempo. Claro, es igual. Es el de buen rollo o el del mal rollo, pero la cosa igual.
Bueno, yo no creo que sea igual, no creo que los brasileños piensen que sea igual, pero bueno.
Pues digo yo, cada uno que tenga su opción será porque piensa que la suya es la buena, es evidente. Lo que pasa es que si nos vamos a poner así, la mía es la buena o no, la buena es la mía, no nos ponemos de acuerdo, estamos al 50%, pues bueno, pues nos podemos estar peleando de aquí hasta el día del juicio. Yo prefiero coger y pues vamos a quedar y tomar unas cervezas y a disfrutar de la música. Y hacer cada uno nuestra vida en lo mejor que podamos y ayudarnos en el día a día desde el ámbito más cercano como podamos. Con la mejor voluntad. Desde el día a día, entre cada uno de nosotros. Y a partir de ahí los políticos poco más pueden hacer. Porque esta es nuestra vida, no la suya.
Sí, claro. Venga. Vamos a continuar, porque si no hoy no sí, terminas joder. Hasta...
Ya te digo, vamos a hacer esperar a los invitados en el día de hoy.
Bueno, hablamos de Gotthard, que va a revivir el legado del vocalista Steve Lee, fallecido en 2010 a los 47 años, con un concierto muy especial denominado One Life, One Soul, A Night to Remember, 16th Anniversary Tribute Show for Steve Lee, un concierto en el que van a celebrar que Steve Lee cumpliría 60 años en agosto del año que viene. Y bueno, pues este concierto especial se va a celebrar en el Hallenstadion de Zurich, en Suiza. Y bueno, pues se va a contar además con la voz de Steve Lee, sacada de la histórica grabación de 2005, que bueno, que fue luego el directo Made in Switzerland, y que se grabó además en ese mismo lugar, en el Hallenstadion de Zurich. Además también se va a poder ver la imagen de Steve Lee en pantallas gigantes. Y bueno, pues la banda ha comunicado que este concierto conmemorativo fue durante mucho tiempo un gran sueño, que nunca encontraban el momento adecuado para hacerlo, y que después de su muerte ni siquiera pensaron en ello, porque además tuvieron mucho cuidado de que el motivo o la razón detrás del mismo no fuera malinterpretado. Sin embargo, sí tenían, sí les gustaba la idea de que el concierto de 2005 fuera parte para celebrar el 60 cumpleaños de Steve Lee. Sabían que encajaba y que ellos y los fans podrían celebrarlo y honrarlo de esa manera que ellos querían.
Pues fenomenal.
Así que nada, el 2 de diciembre del año que viene. Eso es, el 2 de diciembre en el Hallenstadion de Zurich. Si quiere ir alguien ir haciendo planes, pues.
O sea, de aquí a un año todavía, más de un año.
Sí, un poquito más de un año. 13 meses, por ahí.
¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto has dicho que ha pasado ya desde que murió Steve Lee? 13
pues
años.
13
años.
12 en realidad.
12, 13 el año que viene. No. ¿Cómo pasa el tiempo, macho?
Sí. Bueno, continuamos ahora con. Con festivales, ya he dicho que no vamos a hablar del Z-Life, eso te lo dejo a ti. Pero
tengo tiempo, si no hablaré el miércoles, que tampoco.
Sí, sí. Pero vamos a hablar de Zurbaran Rock, que esta semana ha anunciado las primeras bandas de la próxima edición. Yo tengo que decir que el año pasado estuve en Zurbaran Rock y me pareció espectacular, estupendo, ahí en medio de la ciudad de Burgos y con unas bandas estupendas. El año que viene el festival va a tener los días 7 y 8 de julio otra vez. Bueno, no, el año pasado creo que fue 8 y 9. 7 y 8 de julio en el Parque San Agustín de Burgos, que es el mismo emplazamiento. Va a volver a ser gratuito. Y bueno, pues ya se han confirmado tres bandas, que son Ecstasy, Edge of Forever y la banda de la India, Giris and the Chronicles, que ya estuvieron el año pasado y. Bueno, fueron los grandes triunfadores, porque fueron la banda de la que todo el mundo salimos de allí diciendo, pero qué bandaza
han traído. Se ganaron aquí. Volver.
Sí, sí, no, desde luego. Y bueno, pues parece ser, o ha anunciado la organización, como novedad, que va a haber un pequeño escenario secundario, así que por primera vez van a tener dos escenarios y bueno, pues intentaremos volver a estar allí, porque ya te digo que me llevó una muy buena impresión el año pasado con las bandas que participaron y bueno, estuvo por ejemplo Bonfire, que hemos hablado hace poco que se han quedado sin cantante, Grave Digger, Giris and the Chronicles. Bueno,
a mí se me resiste el Zurbaran, no sé si este año podré ir por fin. Por unas cosas o por otras se me resiste.
Bueno, pues yo te recomiendo, aunque solo sea por ver a Giris and the Chronicles.
Sí, sí. Bueno, pues yo quiero ver todo también, pero
sí,
bueno.
Sí, no, pero yo, aunque sea solo por,
solo por eso,
ya te va a merecer la pena.
Pues eso, a ver si podemos estar. Ya veremos cómo se plantea el verano, que todavía queda tiempo.
Y además también está Ecstasy, que sé que es una banda que me gusta. Y bueno,
claro, por supuesto.
Bueno, continuamos. Sociedad.
Y eso Forever. Joder, muchos.
Sí, sí, ya, bueno.
Yo decía es de lujo ya, lo que han presentado ya es de lujo.
Por eso,
o sea,
por
que,
eso.
Así que a ver si se plantea el verano suficientemente bien como para que estemos ahí.
Bueno, hoy, sábado 5 de noviembre, era la fecha que el Centro Cultural Larracho de Donostia tenía reservada para la celebración de la undécima edición del Zombie Jaialdia. Pero una repentina enfermedad de un familiar muy cercano, uno de los componentes de las cabezas del cartel, el grupo sueco power metal Bloodbound, ha dado al traste con el largamente esperado evento. Ante la imposibilidad de encontrar un sustituto de garantías por la premura de tiempo, la organización ha optado por aplazar el festival, que también incluía las actuaciones de Aquelarre, Predicador y Óxido. La nueva fecha se comunicará a su debido tiempo. Y la devolución de las entradas ya se puede solicitar. Además, Bloodbound, por su parte, se ha visto obligado a cancelar las cuatro fechas de la gira española que debían celebrarse desde el pasado miércoles, o entre el pasado miércoles y mañana, en Madrid, Santiago de Compostela, Donostia y Barcelona. Así hablamos de Sociedad Alcohólica, que lanzó ayer en plataformas digitales Mendizorrocha 2022, un trabajo especial que tiene como referencia la Espera, que se me ha ido el esto. La jornada especial que el pasado marzo la banda lideró en el polideportivo de Mendizorroza de Vitoria-Gasteiz junto a unos 4.000 personas. Tras dos años de silencio, en cuanto a actuaciones se refiere, a causa de la pandemia, Sociedad Alcohólica tenía previsto volver a la carga en su ciudad, en el Iradier Arena, y tras un primer aplazamiento por motivos sanitarios, finalmente el concierto se llevó a cabo el 25 de marzo de este 2022 junto a Angelus Apatrida, Prouds, Anal Heart y Ratzinger. Uh-huh. Y bueno, pues ya está en todas las plataformas digitales para poder escuchar, también para poder ver. Bueno, en YouTube creo que también es para escuchar, no sé si para ver, pero bueno, que ahí está también para en todas las plataformas digitales, como digo. Y bueno, ahora vamos a hablar de unos compañeros, porque el pasado miércoles 2 de noviembre la web Herriko Burdina cumplió 20 años. Se trata de la única página de heavy metal en Euskadi, escrita íntegramente en euskera y dirigida por el periodista guipuzcoano Inaxio Esnaola. Asimismo es el creador del programa de heavy metal Burdiñola, que se ha emitido en Infosaspi Irratia y se emite actualmente en Naiz Irratia. Y en una sencilla nota publicada en la propia web, Esnaola apunta que en dos décadas se han creado y han desaparecido muchos grupos y que a todos ellos se lo deben todo. También que el número de publicaciones ha sido importante y la lista de conciertos a los que han acudido es muy larga, pero que han sido testigos de todos ellos. A partir de ahora quieren seguir siendo el portal de heavy metal en Euskal Herria y finaliza agradeciendo a los que han estado con ellos todos estos años y a los que les acompañarán en el futuro. Y una última y enigmática frase que dice: ha llegado el momento de celebrar los 20 años de la Edad de Hierro con puntos suspensivos. Uh-huh. Así que nada, sorionak para Herriko Burdina y sobre todo sorionak para Inaxio Esnaola.
Desde Soriona, que en su día lo escuchaba, luego ya, claro, hay un montón de programas y llevo un tiempo sin escucharlo, ese programa Burdiñola, pero que tiene un mérito tremendo, ¿eh? Si el heavy metal ya es un terreno un poco, iba a decir minoritario, salvo que hablemos de Iron Maiden o esta gente, pues ya hacerlo en euskera, pues ole, bueno, no sé si ole es la expresión más adecuada en este caso, ¿no? Pero hay que tenerlos bien puestos, vamos, hay que tener
el... Ya son 20 años, sí. y sobre todo, pues eso, descubriendo bandas de toda Euskal Herria, evidentemente los que me pillan más cerca, los guipuzcoanos, pues son siempre hay un poquito más de hueco para ellos, y bueno, pues a gente como nosotros nos viene muy bien, porque hay veces que mira, tan cerca, tan lejos, ¿no? Que tienes ahí bandas de Guipúzcoa y parece que están un poquito lejos, que no llegas a ellas por diferentes motivos. Y bueno, pues un portal como Herriko Burdina, pues también está ahí para todo el público, pero para nosotros también, que además de tener un programa o lo que sea, pues también somos público, evidentemente.
Eso es, pues que por lo menos 20 más. Nosotros 20 cumplimos el año que viene. O sea, casi empezamos un poquito después.
Sí, eso mismo le puse yo el otro día, que por lo menos sea por otros 20 más.
Por lo menos por otros 20. A ver si nosotros llegamos a los 20, para empezar también. De momento Soriona para él por esa cifra redonda.
Bueno, tú vas a llegar a 20 y evidentemente eso no hay duda, Antonio.
Bueno, salvo, no sé, que caiga algún asteroide o cosas de estas, que últimamente hay mucha amenaza por ahí. O alguien tira una bomba y estas cosas. Pero bueno, digo yo que llegaremos.
Bueno, pues vamos a terminar las noticias con una banda que se llama Black Mirrors, que llega desde Bruselas, desde Bélgica, formada en 2013 por la cantante Marcella Di Troia, que quería formar una banda de mujeres. Bueno, encontró una baterista y una bajista, pero le resultaba más complicado encontrar una guitarrista adecuada. Así que tras buscar mucho y no encontrar, pues Pierre Latour se unió a la banda. También la bajista y la baterista pues salieron. Entraron Gino Capón y Eduard Cabuy. Así que al final esa banda de mujeres que iba a ser, pues ha sido ella con otros tres hombres, y a finales de 2013 pues ya empezaron a realizar sus primeros conciertos y grabar su EP debut. En 2015 tocaron el festival Out and Loud, lo que les sirvió para firmar con el sello discográfico austríaco Napalm Records. Un año más tarde, Black Mirrors graba su segundo EP, firma por Napalm Records y también por el management de Blues Pills. Funky Queen fue lanzado el 3 de marzo de 2017, su segundo EP, perdón, incluye tres composiciones originales y una versión de la canción Dancing Five, Kick Out the Jams. Luego la banda realizó una gira europea apoyando a Horizont y el 31 de agosto de 2018 lanzó su álbum debut, Look Into the Black Mirror. Realizó una gira europea apoyando a The Vintage Caravan, a quienes vimos recientemente, y a The Night Flight Orchestra. Y bueno, pues Black Mirrors ahora acaba de publicar, de hecho lo hizo ayer, salió su segundo trabajo de estudio, se titula Tomorrow Will Be Without Us, y bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones de ese trabajo, que se titula Snake Oil, y que trata sobre ser manipulado por alguien y que luego te des cuenta de lo estúpido que ha sido al no darte cuenta del juego que jugaron para engañarte. Así que aquí tenemos rock setentero, rock garajero, desde Bruselas, desde Bélgica, con Black Mirrors.
Just
seguimos en directo en La Mirada Negra y, como es habitual, después de las noticias, Sergio nos ofrece las efemérides de la semana en la que nos encontramos, en esta actual, que bueno, que ahora mismo no tengo el dato de qué día es, pero nos lo va a decir Sergio ahora mismo.
El 31 de octubre, que fue el lunes, Halloween, Antonio, que tú, joder, tú te disfrazaste, ¿dónde me, no? ¿Dónde?
Sí, de incógnito.
Yo no me disfrazé, pero... Bueno, pues del 31 de octubre, que fue el lunes, a 6 de noviembre, que es mañana.
Eso es, pues adelante con ellas.
Así que nada, mira, te voy... Hace tiempo que no te hago lo de decirte el nombre original de una persona.
Ya me vas a dejar en evidencia.
No, pero si esto lo descubrí yo ayer.
Ah, vale. A ver,
que siempre los descubro cuando te lo comento.
Ah, vale. Pero parece que sabes, ¿eh?
Sí, pero que a lo mejor este igual te lo sabes.
A ver.
Mira, es un baterista sueco, además, que se llama Mikael Kyriakos de la Oglu.
Ni puñetera idea.
Pues es Mickey D.
Joder, no jodas.
¿Cómo te quedas?
Alucinando ahora mismo.
Pues Mickey D nació en Göteborg, que yo es que no sabía ni que era sueco, macho.
Sí.
Bueno, pues nació en Göteborg, de ascendencia griega, como denota claramente su nombre. Y bueno, pues el lunes cumplió 59 años. Ahí lo tienes, no te olvides, ¿eh? Mikael Kyriakos de la Oglu.
Madre mía, no me olvides. Mejor le llamamos Mickey D. Nos quedamos con Mickey D y ya está.
Sí, creo que él pensó lo mismo. Bueno, continuamos. El 31 de octubre de 1975, Queen publicó Bohemian Rhapsody. Julen Pastor, líder de Código Penal, cumplió 34 años el pasado lunes, así que es Orionac para él, que además es del municipio, el Gozco desde hace muchísimos años. En 1986, el 31 de octubre, pues lanzó Beyond the Gates. Soundgarden publicó Ultra Omega OK en 1988. En el 96, Slipknot debutaba con Made, Feed, Kill, Repeat. Y el 31 de octubre del año 2000, Cradle of Filth lanzaba el álbum Midian. Pasamos al 1 de noviembre. El pasado martes fue el cumpleaños de Anthony Kiedis, el vocalista y fundador de Red Hot Chili Peppers, que cumplió 60 años. Rick Allen, batería de Def Leppard, cumplió 59. Y la banda británica Slade lanzaba el álbum Slade el 1 de noviembre de 1972. Así que son 50 años ya de este trabajo, que mira, se me ha pasado porque lo hubiese, si me hubiese dado cuenta ayer cuando estaba preparando esto. Le hubiese hecho un especial, como estoy haciendo últimamente con los discos que hacen, que cumplen 50 años. Bueno, en cualquier caso, The Who también publicó su sexto disco estudio, Quadrophenia, el 1 de noviembre de 1973. En el 74, Scorpions lanzaba Flight to the Rainbow. En 1980, Black Metal, considerado la mayor influencia del thrash metal, del death metal, del black metal, todos los subgéneros que del metal extremo que consideres oportuno. En 1984, Omen debutaba con el álbum Battle Cry. En el 85, el 1 de noviembre, Destructor lanzaba Maximum Destruction. En 1986, Creator, Pleasure to Kill. Y en 1992, debutaba con The Carillion Ismuth. Seguimos con el 1 de noviembre, que parece que es una fecha que a los grupos...
La juerga de Halloween.
Sí, será eso, vamos. En 1993, Immortal publicó Pure Holocaust, el primer álbum con Abbath a la batería. En 1994, Threshold lanzó también el álbum Seike Delicatessen. También ese mismo día, el 1 de noviembre del 94, Megadeth publicaba Euthanasia y Ancient Rites de Diabolic Serenades. El 1 de noviembre del 97, Nightwish publicó su álbum debut, Angels Falls First, así que 25 años ya de debut de Nightwish. Lordi, hace 20 años, el 1 de noviembre de 2002, también debutaba con el álbum Get Heavy. Cradle of Filth, en 2010, publicó Darkly Duckly Venus Aversa, y en 2011, Megadeth publicó 13. Eso, todo eso del 1 de noviembre. Ahora vamos al día 2, que hay menos, ¿eh? Hay menos. No vamos a hacer esperar mucho a... vamos a intentar no hacer esperar mucho a los invitados. Keith Emerson, de Emerson, Lake & Palmer, uno de los mejores teclistas de la historia del rock, nació un 2 de noviembre de 1944. Creo que se suicidó el 10 de marzo de 2016 a los 71 años. Bobby Dahl, bajista de Poison, cumplió 59 años el pasado miércoles. Reginald Fildi Arbizu, de Korn, el bajista de Korn, cumplió 53. Ron McGovney, bajista original de Metallica, nació el 2 de noviembre de 1963. Tocó con la banda desde octubre del 81 a diciembre del 82. Y bueno, pues también hay que decir, como dato histórico, que compartió banda con James Hetfield antes de Metallica, en un grupo llamado Leather Charm. El 2 de noviembre de 1980, Fist debutaba con Turn the Hell On. En 1987, Dokken publicaba Back for the Attack. Ice Third debutaba el 2 de noviembre de 1990, perdón, con el álbum homónimo, Ice Third, y Neil Young lanzó Harvest Moon el 2 de noviembre de 1992. En el 93, Grave Digger publicaba The Reaper, Eldritch publicó El Niño en 1998 y Catatonia lanzó el 2 de noviembre de 2009 Night is the New Day. Para el 3 de noviembre, que fue el jueves, cumpleaños de Óscar Sancho, 49 años. Este año creo que ya lo digo bien.
Yo creo que es que hay discordia, pero es la, según lo que viene en su propio Facebook, esa es la edad real. Y yo recuerdo que sí, una vez estaba invitado en ETV, además en un programa, y dijeron que tenía 27 años entonces. Por eso me sorprendía cuando la gente le ponía pues cerca de 60 años. Digo, no puede ser. Otra cosa es que él se haya quitado años porque, bueno, pues te puede servir para muchas cosas, pero bueno.
Bueno, pues nada, 49 años para él, y si no, que nos corrija, que llame y que nos corrija. Steven Wilson, de Porcupine Tree, 54 años, cumplió el jueves. Mick Thompson, guitarrista de Slipknot, 49 años. Aitor Pollo Rock, también hombre para todo. Pues que cumplió el pasado jueves 55 años. Udo debutó en solitario con el álbum Animal House el 3 de noviembre del 87. Bon Jovi lanzó Keep the Faith el 3 de noviembre de 1992, así que ese disco cumple 30 años. Y podemos decir que Bon Jovi lleva 30 años sin sacar buenos discos, o por lo menos aceptables. Rage Against the Machine puso a la venta el álbum homónimo en 1992, así que se cumplen también 30 años de este trabajo que les catapultó y se puede catalogar de obra maestra también. Angra debutaba en 1993 con Angel's Cry. Slayer publicó World Painted Blood en 2009 y el 3 de noviembre de 2009 también Nile publicaba Those Whom the Gods Detest. Ayer, 4 de noviembre, fue el cumpleaños de Jordan Rudess, teclista de Dream Theater, 66 años. Gwen Static, de Static X, pues bueno, nació el 4 de noviembre de 1965, falleció el 1 de noviembre de 2014 a causa de un cóctel mortal de medicamentos y alcohol. Igual estaba celebrando el cumpleaños con antelación o algo y se le fue un poco de las manos. The Ramones lanzó Rocket to Russia el 4 de noviembre del 77. Ese mismo día Crocus lanzó To You All. Black Sabbath publicaba Mob Rules en 1981. En el 83 Acid lanzaba Maniac. Aerosmith publicó Dawn with Mirrors en 1985. Yngwie Malmsteen publicó el álbum Trilogy el 4 de noviembre de 1986. En el 89 Carcass publicaba Symphonies of Sickness. Spiral Castle, el álbum de Manila Road, veía la luz el 4 de noviembre de 2002. Y Stratovarius publicaba Elements Part 2 en 2003. Hoy es 5 de noviembre y hoy cumpleaños Bryan Adams, 63 años. Angela Gossow también cumpleaños hoy.
Bryan Adams solo 63.
Joder, igual se quita años también.
No sé. Vale, pensaba que era mayor, la verdad, ¿eh?
Ya, es que a veces estas cosas te dan esas sorpresas, 63 años.
Vale.
Sí, sí. Y mira, y luego ves a otras personas como Iñaki Gabilondo, que tiene 80 años y parece que tiene 50,
ya.
Y flipas. Pues bueno, Angela Gossow, como decía, también cumple años hoy, en su caso 48 años. ¿Te parece muchos o pocos?
No, lo suyo. En ese caso, me parece que es lo suyo, sí.
Dark Angel debutaba el 5 de noviembre de 1984 con el álbum We Have Arrived. En 1991, Corrosion of Conformity lanzó el álbum Blind. En el 96, Nevermore publicaba The Politics of Ecstasy. Grand Magus debutaba con un álbum homónimo en 2001. Y el 5 de noviembre de 2002, así que se cumplen 20 años, de la publicación del álbum The Odyssey de Symphony X. Y para mañana tenemos que recordar a George Young, hermano de Angus y de Malcolm, y productor de muchos de los discos de AC/DC, que nació un 6 de noviembre de 1946, aunque falleció el 22 de octubre de 2017 por causas que no trascendieron en su momento. Greg Graffin, de Bad Religion, cofundador de la banda, y además de eso también es profesor en la Universidad de California. Cumple 58 años, o cumplirá mañana 58 años. Paul Gilbert, de Mr. Big, cumplirá 55. Sex Pistols dieron su primer concierto el 6 de noviembre de 1975. En el año 1990, Scorpions publicó Crazy World. Ese mismo día, Creator también lanzaba Coma of Souls. Symphony X lanzó el álbum The Damnation Game el 6 de noviembre de 1995. Es el primer trabajo de la banda en el que aparece como cantante Russell Allen, por cierto, reemplazando a Rod Tyler, que fue el cantante del álbum debut de 1994, que se titulaba Symphony X. Y G-War, que como dije la última vez que estuve aquí, que fue hace 2 semanas, ¿no? Van a tocar en el Askena Rock Festival el año que viene, pues en 2001 lanzaron el álbum Violence Has Arrived. Y después de todo esto, vamos a destacar, fíjate que ha habido un montón de discos de que cumplen 20 años, que cumplen 30 años, y he elegido uno, que además te lo he traído ahí en original por ahí, que es un disco de esas bandas que han quedado ahí en el imaginario colectivo como bandas de culto del power metal alemán, y que siempre es recordada, y sobre todo siempre es recordado también uno de sus guitarristas, que por cierto fue el último en llegar a la banda, Sasa Páez, y hablamos por supuesto de ¿me saldrá ahora?
Heaven's Gate.
De Heaven's Gate,
por ejemplo.
De Heaven's Gate y del álbum Hell for Sale, que llegó un año después de Living in Hysteria, que yo creo que es el momento cumbre de la banda. Hell for Sale, un poquito más flojo, un poco diferente también, aunque bueno, también tenemos que decir que bueno, el productor seguía siendo Charlie Bauerfind y fue coproducido por Sasa Páez en los Hansen Studios de Hamburgo, con la colaboración, por cierto, de Kai Hansen. Fue publicado por Stinghammer, grabado entre julio y agosto del 92 y mezclado en agosto en los Peppermint Park Studios. Bueno, fue un trabajo, como te digo, un poco inferior, si se puede decir, al Living in Hysteria, pero bueno, tiene todos los elementos que hicieron que Heaven's Gate fuese una banda muy querida en aquellos momentos, y que lo siga siendo muchos años después de su desaparición. En este disco participaron Bobby Bilski como guitarrista, Manny Jordan al bajo, Thorsten Müller a la batería, el gran Thomas Rethke como vocalista y por supuesto Sasa Páez también en las guitarras. Y para no hacer esperar más, ponemos ya un tema, el que abre el disco, Under Fire.
De Heaven's Gate, una de esas bandas que igual no llegaron más arriba por eso de que no había hueco para todos, ¿sabes? Con esto de que el power metal se saturó muchísimo. Es el recuerdo que yo tengo de ellos, que yo no soy tan seguidor como tú de ellos, que te sabes perfectamente.
Bueno.
Hombre, has podido comparar discos, yo les conozco, pero a partir de ahí no profundizó demasiado en ellos. De hecho, es de esos grupos que igual me llegaron un poquito más tarde, y claro, esto del power metal lo tenías ya un poquito saciado, y como que lo tienes un poco de lo dejas tú mismo un poco de segunda fila, que luego es como han quedado, realmente, como banda, como te has dicho, de culto, que gusta, que son muy buenos, pero que bueno, que igual llegaron, o no sé, o no tuvieron ese empujón necesario en aquel momento. Pero
bueno, yo creo que estas cosas las dices porque tú también te quitas años, Antonio.
Bueno, Son 41 exactamente, poquito menos que tú, ¿eh? Pero bueno.
No, bueno, bueno, claro, 41 es lo que dices.
Sí, ya. Sí, porque me echan 10 más, eso es verdad, eso lo tengo que reconocer. De hecho, un día me preguntaron, ¿cuántos años tienes? 41, y me dijeron, ¿y qué te ha pasado? O sea, sí, tal cual, ¿eh? Digo, bueno, no sé, serán los madrugones o la vida de heavy metal, que es muy dura, tenía que haber elegido...
Eso sí es verdad, igual había, eso sí es verdad.
Había que haber elegido el pop, igual estaba un poco... me cuidaba más. No sé.
Puede ser.
Bueno, pues vamos a poner este trabajo de Heaven's Gate, Hell for Sale y este Under the Fire, que es con el que abrían el disco. Y te esperamos aquí la semana que viene, Sergio, si todo va bien. Porque hoy cerramos sección, pero no cerramos programa.
O igual hasta termináis a la hora.
Bueno, se intentará y si no, tampoco pasa nada. Venga, pues hasta la semana que viene, Sergio.
Vale, agur.
Clasicazo del power metal y después de ello pasamos a la actualidad y cambiamos completamente de estilo. Nos vamos a ir con el death metal De la banda de Guernica, Bullets of Misery, que nos presentan su cuarto trabajo discográfico de título Debile Principium Melior Fortuna Sequatur. Van a ser los invitados centrales en el día de hoy. Y vamos a empezar a escuchar uno de los temas de este tremendo trabajo, que bueno, ahora desgranamos un poquito lo que es su historia. La banda las conocéis porque por aquí les hemos tenido prácticamente con cada disco. Y bueno, creo que practican un death metal brutal, técnico, además no poder, y que suenan de lujo. Si te gusta el estilo, si te gusta el metal extremo, presta atención, porque Bullets of Misery, si no los tienes en tu lista, te aseguro que es un grupo que te va a gustar. Escuchamos este Arranguren Corridorean y enseguida estamos charlando con ellos. La música de Bullets of Misery. We'll be right back. Pues death metal hecho aquí en Euskadi de primerísimo nivel, yo diría pues de nivel realmente internacional. La calidad que encontramos en este trabajo, en este cuarto disco de Bullets of Misery, producido por Ekaitz Garmendia, que bueno, deja un sonidazo brutal. Pues creo que deja bien a las claras el nivel de una banda que viene ya de durante años funcionando y ofreciéndonos discos de este nivel. Desde el 2008 lleva funcionando Bullets of Misery, y hemos venido aquí, yo creo que presentando todos los trabajos discográficos de la banda, desde Purificatio Peragone, que llegaría en 2013, hasta luego lo que sería Summum Postmortem en el 2015, el Lingua Vasconum Primitiae en el año 2018, y ahora este último disco, que es lo que hemos escuchado, Debile Principium Melior Fortuna Sequatur. Un trabajo por el cual, lo primero, le vamos a dar la enhorabuena a la banda, porque a veces es la frase hecha del último disco es el mejor, a los grupos les suele parecer el mejor. Ha habido cambios en el grupo, que también vamos a hablar un poquito de ello, pero así, a mí sí que me parece así de primeras, en el par de escuchas que he podido darles para prepararme un poco la entrevista, que habéis pegado un salto a nivel técnico, que ya erais una banda bastante técnica, o no sé, me parece que son más complejos los temas, no sé, que tienen más detalles, o es tan solo una sensación, ¿no? Pero bueno, yo por ello os doy la enhorabuena, y tenemos aquí con nosotros a su vocalista en Eco y a Lea, su guitarrista. No me he equivocado en el nombre, ¿no?
No.
Que me lanzo a la piscina y digo, igual luego la lío. Bueno, pues enhorabuena por el disco, porque creo que dejáis un resultado fantástico.
Es que ricasco.
Es que ricasco, no sé. Para nosotros es seguir, ¿no? Seguir haciendo rollos, y al final, pues es lo que, como decíamos antes, es lo que ha salido un poco, ¿no? Tampoco buscábamos que fuera especialmente técnico, o no sé. Es lo que venía, yo creo que es el... La progresión de la banda.
Os lo habéis planteado, que vais mejorando, pues porque es ley de vida también, el ir mejorando o el ir aprendiendo cosas, o no lo notáis, ¿no? Dentro de...
Hombre, esa es la idea también, ¿no? Espero que este disco haya sido mejor que el del 2013, por ejemplo, ¿no? O sea, al final con el tiempo se supone que se aprenden cosas.
Bueno, el nivel lo teníais alto ya, ¿eh? Y además, ya a veces utilizamos la palabra mejor, siempre es diferente, ¿no? Porque también cada uno tiene sus cosas, y a veces... tampoco es cuestión de decir por ser más técnico tiene por qué ser necesariamente mejor, ¿no? Pero sí que está claro que vais poniendo en práctica todo lo que vais recogiendo por el camino.
Sí, a ver, al final escuchamos mucha música, consumimos mucho metal, y al final es lo que nos tira, y siempre quieres superarte un poquito más, ¿no? Mejorar esas no sé, matices, cambios, y dices, bueno, a ver cómo lo conjugamos un poquito todo y a ver lo que sale.
Sí, es verdad que, bueno, siempre hemos pensado un poco el disco que siguiente tiene que ser un poco más cañero, un poco mejor o más... Pero bueno, que a la hora de componerlo tampoco te pones a pensar en no, voy a hacerlo de otra manera para que sea más técnico. O sea, no sé, es lo que igual no sale natural.
Sentirte a gusto, ¿no? Con lo que haces, y por lo menos vivirlo como vivimos el metal.
Lo demás cañero ya parecía imposible, ¿eh? Porque eso es una banda de death metal, voy a decir Brutal Death, ¿no? Pero sí que eso es una banda de death metal bastante... con tinte de vieja escuela, ¿no? Entiendo yo. Entonces quiero decir que cañero, ya superarse el nivel de brutalidad, igual es más complicado que a nivel técnico también.
Bueno, siempre se puede, ¿no? No hay que cerrar puertas.
No hay que descartar cosas.
Siempre se puede, ¿no?
Sí, hombre. Hay algún tema de, joder, me acuerdo grabando el disco este, o sea, de verle al batería grabar y tal, y era bastante, joder, pues sí que... O sea, no, en estudio, por ejemplo, sí que lo veías más cañero que lo que percibías en el local. Entonces, bueno, siempre... Oye, igual el siguiente ya pasamos un poco más a... No sé, si es metal, brutal death... Yo
brutal
death
igual es mucho a decir, ¿no?
Eso es mucha zapatilla.
luego también es verdad que no hay que ponerse lo imposible para los directos, ¿eh? Ojo con lo que se hace en estudio, a ver si luego resulta que vais al directo y decir, joder, ahora voy a quedar aquí en evidencia, porque esto es inhumano, ¿no? Realmente.
Ya, bueno, hombre, este sí, disco hemos intentado ser lo más sinceros posibles con ese rollo. O sea, hemos ido a donde Kaitz a grabar porque sabíamos que iba a sonar natural y queríamos plasmar un poco lo que somos, o sea, para bien o para mal, pero dejarlo así, o sea, que no haya trampas de estudio. Hombre, obviamente los truquillos de estudio va a haber, de sonido y tal, pero lo que se toca se graba. Y lo que suena luego se toca.
Los trufillos, o sea, de estudio a veces es que te lo graba el productor.
No. Eso nunca. No me jodas.
hay de todo, ¿eh? Y lo sabes, ¿eh? Wow. Y vamos, bueno, lo sabes. Y productores que te dicen, te va una banda que dice, esto es lo que tengo, arréglamelo, impónmelo en la mejor condición posible.
Que va.
No, eso no sé, yo si creo es... que también es contraproducente, ¿no? Claro. Al final, en el local también, cuando estábamos componiendo y demás, nosotros decíamos, bueno, pues vamos por esta dirección, tal, y cuando llegamos al estudio es cuando te das cuenta de, hostia, a ver a dónde queremos llegar, cómo lo llevamos, y al final conseguir esa naturalidad, como ha dicho Lea, de ese sonido natural, y al final que es lo que nosotros queríamos conseguir de lo que tocamos, plasmar eso, ¿no? Esa no sé, brutalidad, o por así decirlo, pues al final es lo más interesante.
Aparte, lo que decías, lo de que el productor grave y tal, o sea, yo creo que va un poco contra el ego nuestro. Claro. O sea, a mí me parecería un poco triste que tuviera que venir alguien a grabar mis partes, por ejemplo. O sea, al final tampoco nos dedicamos a esto profesionalmente, y ir a un estudio es un premio, digamos, que se vive, en nuestro caso, desde hace 4 años. O sea, el disco anterior lo sacamos hace 4 años, o lo grabamos hace 4 años. Si grabamos un disco cada 4 años, o sea, no me jodas, que no me quiten mi momento de disfrutar y de aprender.
Eso es, ¿no? Placer, y de hacerlo tú. Y de decir,
eso es, claro.
Eso es. Al final, como decir, no nos dedicamos a vivir de esto, lo primero es la satisfacción personal.
Eso es.
Claro, si me dijeras, no, es que déjame a mí, dice el productor, déjame a mí, que te voy a decir lo que hay que hacer y te voy a hacer de oro, pues igual dices, bueno, vale, pues hazlo, ¿no? Pero al final, para no vivir de ello, pues por lo menos me voy a satisfacer a mí mismo, ¿no?
Estamos esperando todavía lo de... que bueno, nos digan lo de déjame a mí, que me voy a hacer, que te sí, voy a hacer de oro.
Sí, sobre todo haciendo metal extremo también,
¿no?
Bueno, sí.
No.
Luego
no,
trabajar con Nikais también ha sido fácil, o sea, él también es un crack. Y también nos ha ayudado un montón, al final, pues quieras o no, pues siempre él también te apoya, te incita por lo menos a que lo hagas un poquito mejor, entonces es como un placer trabajar con él.
Un lujo, sí, o sea, sí. Aparte el tío con ninguna mala palabra, o sea, obviamente cuando estás grabando un disco hay partes donde te atascas. Y con el tío era el rollo psicológico, lo trabajaba muy bien. Bueno, está bien, pero vamos a hacerlo otra vez. Está bien, pero, o sea, el rollo que no había ninguna mala palabra, ni un muy buen
muy
tío.
Fluido, muy fluido todo y muy bien, la verdad.
Ha habido cambios en la banda, ¿no? En estos tiempos, por lo menos un par de ellos, ¿no? Que igual algo me he perdido, ¿eh? También, pero,
sí,
vamos, Eguía no está, ha habido cambio en la voz, precisamente tenemos aquí a Neko, que es el, bueno, nuevo vocalista, no es el tiempo que lleva en la banda, pero para nosotros es nuevo, ¿no? Porque la última vez que os vi con Idurri todavía, creo. No lo sé, tengo una cabeza ya que yo qué sé.
Creo que eso sería por 2019, creo.
Sí,
hicimos el... Me acuerdo que
antes de la pandemia, sí, digamos. Sí, que
hicimos, tocamos con Idurri, con Eguía, el último bolo suyo fue el Predimetal Fest. Y bueno, luego Eguía tiene otra banda, Dientes de Luna, y fue padre, Idurri también fue padre, entonces ya se les limitaba el tiempo, digamos, y decidieron dejarlo pues porque no llegaban, básicamente.
Sí.
Y tuvimos la suerte de Eneco, que es compañero mío de Metal Fábrica también, que le teníamos ahí. O sea, fue todo muy fácil.
Sí,
y el bajista también, bueno, otro colega, Rubén, que es del Lekeitio, que toca en Didar la guitarra. Y accedieron los dos seguido a entrar a la banda.
Y eso, los motivos, evidentemente, no soy amarillista en el sentido de decir por qué se ha avanzado la banda cuando os habéis pegado y...
No. Desde 2008 ha habido bastantes cambios y ninguno ha sido a hostias. O sea, claro, nos llevamos todos bien.
Eso es lo que sí es importante, es que es lo que han aportado los nuevos componentes y cómo han encajado en un grupo que ya exigía bastante, como digo, a nivel técnico, ¿eh? Claro, es que hay que cambiar de componentes y tenéis que encontrar a gente que encaje personalmente y musicalmente en lo que hace Bullets of Misery. El proceso, bueno, personal casi ya me has dicho que casi ha sido natural porque os conocíais ya, pero a nivel musical también encajar de lleno en una banda que ya viene con un trayecto, ¿cómo ha sido?
Tampoco no ha sido complicado. Al final son dos que beben de nuestra misma, ¿no? O sea, que son del mismo rollo.
Fue fácil. Al final, no sé, fue además bastante natural. Yo recuerdo que me invitaron a ir al ensayo y para hacer un par de pruebas y demás. Y de hecho, pues yo conocía a Bullets y seguía a Bullets. y me gustaba y se hizo bastante fácil. Luego probar, no sabes además cómo vas a caer, cómo si va a gustar, no va a gustar. A todos les gustó y empezamos a trabajar en ello.
Hombre, la verdad es que ahí sí, al principio, por mi parte por lo menos, sí tuve un poco de miedo, pues por si no encajaran. Claro, yo no lo había oído cantar en eco, o sea, había oído algo, pero tampoco en, no sé. Y el guau, que viniera a hacer la prueba, claro, luego le tenía que decir yo, que es mi colega, oye, pues que hemos pensado que igual pillamos a otro, o yo qué sé.
Esperemos que no dejemos de ser colegas, ¿no?
Eso es. Y cuajó guay, aparte con los demás también, buen feeling desde el principio, o sea que no ha sido bastante fácil la adaptación. O sea, no ha habido...
¿Había experiencia previa en otros grupos, aunque no lo hayas visto cantar mucho? Digo, porque igual ahora me dices que esto, no sé, que Bullets on Misery es lo más serio que has hecho.
Pues mirando al disco, sí.
Sí, ¿no?
Sí, como proyecto, sí. Luego ya he tenido otras bandas también que hacíamos brutal, o sea, metal extremo, digamos, sí. Algo de brutal death, black metal y cosas así. Luego estaba también en un grupo que hacíamos más death melódico, Yenti, no sé si te sonará, uh-huh. que dimos un par de bolos y está ahí un poquito en stand-by. Y luego fue entrar en Bullets y coger el proyecto con ganas y apostar como, pues vamos a hacer algo un poquito serio y con fundamento, y es lo que ha salido.
Eso sí, dar el nivel y además entrar en una banda que viene de, como decía, como yo había dicho, viene del pasado, ¿no? Pero es que encima también la carrera es una como una especie de continuidad, ¿no? Porque este disco, casi podríamos decir que es, aparte de que siempre estamos hablando de esos títulos en latín, la apuesta por el euskera, ¿no? Por tener ese sentimiento autóctono, pero es que este Debile Principium Melior Fortuna Sequatur, podríamos decir que está directamente ligado a lo que fue el anterior, ¿no? A Lingüe Vasconum Primitiae. O sea, que hay que entender ya, no solamente encajar musicalmente, sino entender que hay, no sé si un concepto, pero sí algo que va haciendo que la carrera de la banda tenga una continuidad.
A ver, la verdad que antes de empezar a trabajar en este proyecto también, lo anterior también ya lo habíamos comentado, lo de Lingüe Vasconum Primitiae y demás, y era como un guiño, ¿no? De pues, ostras, pues vamos a coger esto y vamos a evolucionar un poquito más, vamos a darle una vuelta más. Y cogimos, por ejemplo, el título de este disco. Es la última frase que pone en el libro de Chepara, que es, digamos, que va ligado a lo que viene después, ¿no?
Bueno, entonces, igual explícalo.
Entonces quisimos hacer algo conceptual, cogerlo ahí como un poquito más, como más trabajado, digamos, en todos los aspectos y empezamos con ello.
Ahí nos fuimos al euskera antiguo y toda la historia. Que bueno, que lo de Debile Principium Melior Fortuna Sequatur quiere decir... Que un
débil principio tiene un final fuerte,
final,
digamos.
Que tenga un futuro más
fuerte.
¿Fructuoso? ¿Se dice?
Sí, sí.
Bueno, esto es en latín, aunque luego vosotros apostéis por el euskera y ya es como lo más friki del mundo apostar por euskera del siglo XVI, que por lo que he visto es bastante diferente al actual, ¿no? Porque hay CES, por ejemplo, entre otras cosas, o sea, es completamente distinto. Pero claro, y está cantado en ese idioma, o sea, euskera del siglo XVI. Algunos nos conformamos con haber hecho el EGA y bueno, poder dominarlo, luego casi no atrevernos a hablar, porque claro, ya,
puedes,
y,
puedes.
Y ya si me pongo a hablar con Peña, que hasta sabe domina o se atreve a hacer un disco en euskera del siglo XVI, ya me parece la leche, ya es como muy friki, ¿no? Pero además de friki, valiente, porque también, joder, menudo marrón que os habéis metido, claro.
Hombre, ahí... Perdón, que te corto. Ahí hemos tenido igual, hay que decirlo, ayuda externa. O sea, aparte de la banda, pues la mujer de Neko es filóloga. Y es ella la que nos ha transcrito las letras, las ha pasado al euskera antiguo. Es la que controla.
Sí, al final veíamos también una posibilidad de hacer un guiño también al euskera, ¿no? De, por ejemplo, se dice que en el del siglo XVI, lo digamos desde Áraba, que es donde es la Sarraga, lo que sería la evolución, lo que es hoy en día el vizcaíno, pues al final, al ser de Guernica, tal, un poquito cogimos todo eso y dijimos, hostia, pues puede ser algo muy guapo, puede salir algo bien elaborado si lo hacemos bien. Entonces, Ariane también se va a andar. Prestatusan
se ofreció
perdónlo por mí esto se ofreció para transcribir las letras y ponerlo, nos pareció además una idea fantástica, porque al final te cambia un poquito también el concepto del idioma, ¿no? Y todo lo que es la expresividad y demás. Y fue pues...
Curioso
fue... y brutal.
Sí, de hecho, ahí la conté el otro día, pero con una anécdota en el estudio, que era el turno de las voces y estábamos en el estudio. Ekaitz, Ariadne, Eneko y yo. Y Eneko, claro, grabando las voces, le decía a Ariadne, igual grababa alguna frase o lo que sea, y decía, Eneko... que no es diptongo, es hiato. O sea, rollo al extremo de pronuncia bien las palabras y tal, joder.
Vale. Con lo fácil que hubiera sido hacerlo en euskera directamente normal, ¿no?
Sí.
Pero luego encima también el tema de que encaje, claro, es verdad que hacer metal extremo, igual me decís, bueno, como esto es metal extremo, es muy gutural, aquí todo vale, ¿no? No es como cuando hay que hacerlo más melódico, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que también el transcribir una letra que tú le has podido dar una idea a una persona y que luego esa letra se cambie y encaje, como tiene que encajar en una composición, ¿habrá sido también complicado? O...
Sí, a ver, al final transcribirlo y volver, digamos, a aprender cómo decir, cómo hablar ese idioma, porque al final es parecido, pero cambian muchas cosas, la expresividad, muchas cosas también de frases y demás, pues al final te cambia un poquito, ¿no? Y ese esquema tienes que volverlo a coger y ponértelo, o sea, como si fuese natural. Y es volver a aprender y volverlo a repetir y otra vez. Y entonces, pues bueno, vas un poquito elaborando eso. Y luego, más que nada, también, porque queríamos también, ¿no? Vale, musicalmente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero todo. Mucha gente dice, va, pero si no se te entiende porque es en cultura, porque es berreo, porque es ruido, porque tal... Pero para nosotros no, al final es música y toda música yo creo que pues hay que centrarla y quisimos sí. Elaborarlo un poquito.
Yo creo que ahí en ese aspecto. En encajar las letras y lo que decías de la sonoridad, que encaje bien las... Ha habido bastante curro. O sea, yo igual que estoy... De las letras y de la voz se encarga él. Yo que estoy un poco más aparte sí he visto de que la... Igual el que te pida que vamos a darle una vuelta más para poder decir esto así y tal, el, no sé, más curro de encajar bien sí, lo detalles. Que dice dentro de él. O sea, antes, igual hasta ahora lo hemos trabajado de otra manera, que era más, se hacía el tema como tal y luego se le metía dentro la voz. Ahora ha habido, se hacía la música, se le metía la voz. Y si había que cambiar algo, se cambiaba.
Sí, adaptado.
O sea, eso es.
Aunque el idioma sea el euskera del siglo XVI, se entiende, ¿no? Lo que se está... O cambia mucho, porque claro, para transmitirlo también tienes que entender perfectamente lo que tú estás cantando, ¿no? En un momento dado.
Sí, él lo entiende. Sí. Yo recomiendo que el que tenga, bueno, que se pille el disco o lo que sea, que se lea las letras. Hemos metido en el librillo como un pequeño diccionario de palabras así... Que ni, o sea, que no podría saber lo que quiere decir porque no lo entiendes, o sea,
para en euskera antiguo,
para que se entienda un poco el lo que quiere decir. Pero a mí, por ejemplo, me pasó que leía las letras y pensaba que creo que sé por dónde va, con el contexto y tal, yo creo que puedo pillarlo. Uh-huh. Y no.
Completamente. A mí me llama mucho la atención lo de las Cs, hay Qs también, cosas que en euskera actual, vamos, yo.
Y griegas.
Que eso ha desaparecido por completo, pues entonces sí que había. Vamos a poner algo más del disco, vamos a recordar que vais a estar tocando en Iparraguirre de Cultura y Cartea, ¿verdad? Es donde vais a estar tocando el día
eso
12.
Es, el sí. Sábado que viene con ADE, presentaremos disco, intentaremos hacer un bolo así un poco especial, y bueno, la entrada será 6 euros solo la entrada normal,
sí.
Y luego vamos a poner opción de a 12 euros entrada más disco.
Pues súper interesante, encima con AD, ¿eh? O sea que va a haber caña, pero de la buena, ese día 12 de noviembre en Iparraguirre Cultura del Cartea en Gernika. Vamos a poner algo más del disco y seguimos con vosotros, ¿eh?
Okay.
El primero lo he elegido yo, Arrangurren Corridorean, ahora si os parece el que me digáis vosotros. De los otros realmente 5, ¿no? Porque el primero es una intro, pues el que queráis.
Yo te voy a decir la de Ireka Zubiria, que fue la segunda que presentamos en redes sociales y demás. Yo le tengo un especial cariño, no me digas por qué, pero le tengo un especial cariño. Además, yo creo que fue la primera que nos presentó de Kite, después de que estuvo dando mezcla, no sé qué, los pasó y nos sorprendió incluso, ¿no?
Que fue la última.
¡Hostia! A ver lo que está saliendo aquí. Porque...
Que fue la última en componer, que nos costó, no nos quedamos, nos atascamos, nos bloqueamos y nos costó
Sí, sacarla, pero bueno. Salió y le tengo, no sé por qué, pero un especial cariño y, pues, y espero que os guste.
Pues la vamos a escuchar. Irekazu begiak, ¿qué significaría eso?
Irekazu begiak.
Irekazu begiak.
Abre los ojos.
Abre los ojos.
Pues claro, no sé cuánto hubiera tardado en pillarlo, ¿eh?
Este igual es la fácil, ¿eh?
Pues vamos con este Irekazu begiak. Pues ahí está este auténtico temazo que encontramos dentro del nuevo trabajo de Bullets of Misery y Irekazu Begiak, uno de los temas de este débil principio en Melior Fortuna Sequatur, que como bien hemos comentado, pues bueno, tiene una historia, ¿no? Vamos a recordarlo, ¿no? Que realmente viene un poco del primer escrito en euskera del que se tiene conocimiento, al menos del año 1545, de Bernard Etxepare, que ya dio un poco vida a lo que fue Linguae Vasconum Primitiae, y por esta... un poco con ese trasfondo sigue este trabajo discográfico, ¿no? Que nos, hemos hablado de que tiene un concepto, aparte de que la idea surja de lo que es el libro o esté ligada al libro, ¿hay algún doble sentido? ¿Hay alguna historia que sea realmente, no sé, vuestra? ¿O cuál es el contenido un poco de las letras, ¿no? En el sentido de que de hecho, hay una historia ligada, ¿no? Podríamos decir.
Sí, a ver, lo que cogimos es a Etxepare, pues más que nada porque fue el anterior disco y pues cogiendo el libro, lo que es la última frase, pues le quisimos dar pie a esto y cogimos por eso a la Sarraga, ¿no? Que es de la misma época y más pues tirando al vizcaíno y demás, y que era escritor y demás, pues cogimos un poquito eso, ¿no? Y le dimos una vuelta porque él, pues en esa época, pues era muy religioso, muy esto, entonces le dimos la vuelta a eso, pero metimos también el concepto de lo que es Dante, el infierno de Dante, cogimos un poquito la idea conceptual de ahí y lo transformamos para plasmarlo un poquito en el infierno de hoy, ¿no? Del día a día, del social, digamos, ¿no? Del humano. Y lo hicimos, pues, tirando un poquito de ahí.
O sea, que hay crítica, podríamos decir.
Sí, sí. Es más bien, pues, pensamientos, críticas y de todas las agonías que padecemos cada uno de nosotros. Hombre, contradicciones y demás.
Solo el tema que acabas de poner, Irekazu Begiak, ya dice bastante, ¿no?
Los ojos, o sea, ¿no?
Eso es.
Hay que abrirlos ante muchas cosas.
Ante muchas cosas, hoy día, encima, ¿no?
Lo que pasa es que es curioso porque a veces los abrimos y luego cada uno ve una cosa diferente. Es que es una cosa con la que yo me he dado cuenta, ¿no? De que luego,
pero no, claro, es malo, eso no es malo. Pero eso tampoco es malo.
O sea, que tiene ese sentido, como historia ligada, podríamos decir también. O sea, aparte de que hablemos del infierno de hoy, o cada tema podría ser tomado de forma independiente.
Al final, el infierno de Dante también tiene sus pasajes, sus clasificaciones, o digamos, sus pasajes de infierno, ¿no? De un lado a otro, de sus... Bueno, más o menos hace una cosa piramidal, prácticamente. Y era como coger un pasaje de cada uno y... ligarlo al día de hoy, ¿no? De momentos de cada uno también. Luego, aparte de que estuvimos también componiendo en la pandemia, ¿no? Que nos pidió toda esa malamunda. Y entonces yo creo que también, no sé si ha podido repercutir, pero sí hay ese lado, ¿no? De crítica, de agonía, de las contradicciones que tiene el pensamiento humano, ¿no?
Nos ha tocado un tiempo distópico, precisamente.
Sí.
Fuente de inspiración, ¿no? Más para bandas de este estilo, ¿no? Que evidentemente hablar de amor en este momento, aquí es más complicado, ¿no?
Y en este estilo tampoco es fácil.
Todo se ha compuesto en la pandemia entonces, ¿no? Y también ha podido...
Sí, a ver, yo, como he dicho antes, entré en el grupo antes de la pandemia. Pues teníamos intenciones de dar conciertos, de rodar un poquito y tal. Y luego, pues... Ya veríamos, pero claro, nos pilló toda la mala onda y no había otra manera que por lo menos en vez de quedarnos quietos y decir, bueno, aquí hay un parón y a ver lo que hacemos luego, no. Dijimos, bueno, vamos a empezar a crear, vamos a empezar a poner las primeras piezas del puzzle y a ver luego...
Eso es. Lo que sale. La historia es que después de, bueno, después de estar encerrados en casa y tal, ahí aprovechamos también para ir sacando riffs, para sacar temas o para empezar a trabajar en casa. Y cuando salimos de casa por primera vez, que parecía que nos iban a en 2020, el verano de 2020, que parecía que ya tiraba mejor, dijimos, hostia, vamos a quitarnos el mono, vamos a hacer un bolo, y aparte en Metal Fábrica, en Guernica, en Astra, que tocamos con Etorkis Umbeltza. Y claro, para 60 personas, que tampoco te digo yo que...
Sentadas.
Eso es, sentadas, que iba a venir mucha más gente, ¿no? Que no se sabe, pero bueno. Y tocamos ahí el bolo, nos quitamos un poco las telarañas, aparte que estábamos bastante oxidados, porque el tiempo de ensayo tampoco fue muy... que tampoco pudimos ensayar mucho. Y dijimos, hostia, tío, para tocar así, que esto parece que luego va a durar, ¿por qué nos apartamos un poco los bolos y nos centramos en componer, que para cuando, bueno, para cuando se acabe, entre comillas, esto, a ver si podemos tener algo y empezar entonces a darle caña a los bolos. Y así ha sido.
Entonces tampoco os ha afectado mucho lo que es este tramo en cuanto al ritmo de la banda, ¿no? Porque igual, de hecho, igual hasta si estáis tocando no estamos presentando todavía disco.
Sí, bueno, pero también nos ha frenado mucho lo de no poder ensayar, sí, lo sí. de era como te ponías en marcha y volvías a parar. Sí. Otra ha vez difícil, ha sido, y psicológicamente sobre todo. Sí, sí, o sea que, sido... claro, nosotros no podemos parar, tenemos que estar dándole caña todo el rato, si no... Sí.
Ahora, en el sentido ese sí ha sido difícil porque al final nos teníamos que coordinar, salir de nuestro pueblo, digamos, porque cada uno también vive en su sitio y al final el punto de encuentro es Guernica, en Iparraguirre. Y al final, pues siempre, ¿no? Pues ¿quiénes quedamos? Pues quedamos dos, bueno, tres, bueno, a ver si quedamos todos. Entonces era como esa inquietud, pues sí, de si te corrompe por dentro, porque al final ves que quieres avanzar, pero no puedes, das un paso atrás, otro para adelante, y es un poquito eso, ¿no?
Impotencia.
Sí, el querer y no poder, entonces aguantar ahí también es un poquito duro.
También ha podido ser clave a la hora de tener temas igual más trabajados, que hemos hablado antes, el tema de tener más tiempo para componerlos igual más tranquilamente, que de hecho ahora, por ejemplo, escuchando este tema, ¿no? Uno va sacando más matices, tú decías que habías venido de bandas de Black también, y yo evidentemente a Bullets on Misery los meto más en el Death, pero sí que es verdad que hay registros más rasgados, un poco que igual dan otros matices también diferentes en ese sentido, y también eso es algo que al tener tiempo para componer igual se buscan otros detalles, ¿o no?
No creo, yo creo que es lo que decíamos al principio, es progresión natural. O sea, viene, yo creo que también viene de los riffs. O sea, los temas tienen más, en lo musical tienen más toque blaquero, pero es normal, igual es justo porque en esa época hemos mamado más sí. black metal o más sí. que no sé.
Bueno, pero eso es una banda de death fundamentalmente, ¿eh? Además con ese toque ahí entre lo nuevo y lo
extremo, metal extremo. Con eso ya nos quedamos, sí, así entramos sin más. Se abre el abanico.
Cada uno le pongo la etiqueta.
Claro, que es música.
Hablando un poco de la portada también, ¿no? Que es la presentación que el disco va a tener presentación física, ¿no? Que es algo que seguimos, yo por lo menos aquí en el programa sigo entendiendo que la música va ligada también a una imagen. Sí. Tanto escénica, cuando estás en el escenario, teatral, como en lo que es el arte, vamos a decir, pictórico, ¿no? Sí. Lo que es la portada, ¿no? Bueno, en fin, tiene muchos. O si se hace un videoclip, también es un poco más cinematográfico. O sea, todo lo que conlleva la música es increíble. Pues la portada, hablándonos un poquito de ella. Joder, ¿cómo surge?
La portada, es que justo ahora acabas de decir todo lo que tenemos hoy, esta semana, en plan deberes de casa. O sea,
sí. Ya va a haber sí. videoclip.
No, el videoclip, de hecho, se presenta hoy. ¿Qué decir mañana?
Hoy
en el Halloween Metal Fest, bueno, en primicia y tal.
Sí.
Creo que antes de Crisis van a poner el videoclip. Ajá. En el Lanzoki de Bermeo. Y mañana a las 9 de la noche, en la página de Rico Burdiña, presentamos el videoclip. Y bueno, luego ya el lunes estará visible en YouTube.
¿De qué tema es?
El primero que has puesto, Arrangure en Corridor.
Acertado. He pinchado el single.
Ahí estás, entre
comillas, ¿no?
Sí. Y bueno, y lo de la portada, el logo y todo eso, o sea, ahí tenemos que nombrarlos porque
y agradecer plenamente,
porque hemos tenido una ayuda de la hostia. Nosotros somos bastante en la banda, somos bastante
zoquetes
en el sentido de diseños, de
dibujo,
de todo ese la maquetación, todo ese rollo, somos bastante paguetes y tenemos la suerte de estar rodeados de una gente que, como bien es Ariane, la mujer de Neko, Chiquito, que es de Metal Fábrica, otro colega de Metal Fábrica, que nos ha hecho, el tío hizo, antes hacía, dibujaba, y pues no sé si hizo 20 bocetos de, o sea, nuestra idea era que lo diseñara él, de arriba abajo, o sea, de portada, de todo el librillo y tal, pero claro, los hacía a mano. Entonces, lo que se salvó y lo que elegimos justo, casualidad, fue la portada. Uh-huh. Que luego, eso luego lo pasó a digital Odi Ensunza, que es otro colega de Guernica, que casualmente es la hermana de Ariane. Sí. el hermano de Ariane. Tenemos a otro colega, que es Josu Goikoetxea, que es hermano de otro de Metal Fábrica. O sea, está todo hilado. Que nos hizo el logo nuevo y tal. Entonces, o sea, hemos tenido todo, nos han hecho todo prácticamente.
El cambio de logo, queríais una nueva imagen también para
sí,
el
logo. Sí, o sea, va con lo musical un poco, ¿no? Un poco más toques blaqueros, un poco más renovar la imagen también. Sí. Y el tío, pues, plasmó de puta madre lo que queríamos. O sea,
y ahora lo que es presentar el disco, hacerlo llegar lejos, porque yo entiendo que este disco tiene un nivel de calidad. Bueno, la banda, tenéis ya una trayectoria.
Gracias.
Yo siempre lo he defendido aquí y lo he defendido porque lo creo. Porque estoy seguro de lo que digo, ¿no? Y creo que tenéis que hacéis dentro de este estilo, es una banda, pero más que interesante para cualquiera que le gusten estos sonidos extremos, ¿no? Es un, no es por decir, y vosotros tenéis que tener también la seguridad de que así es, de que lo hacéis bien, ¿no? Y que tenéis mucho que aportar. Violence in the Veins es el sello con el que estáis ahora, que no sé si os puede echar un cable o cómo se puede llegar a mover este disco para llegar lo más lejos posible y a la mayor cantidad de público posible, aparte de los millones de personas que nos puedan estar escuchando hoy aquí en
A ver, con Violence in the Veins hemos sacado los CDs. O sea, luego hay vinilos en camino que nos los va a sacar Esurrak, que es un sello noruego. Es, bueno, un tío de aquí que afincado en Noruega, que nos va a sacar los vinilos y nos ha hecho el videoclip. Uh-huh. Y luego Basque Metal Country, que es el Rico Burdiña, el Ignacio, que ha empezado ahora con otra vez con el sello este. Y creo que somos, no sé si el primero o el segundo grupo con los que curra. Y el tío se encarga de la promoción en Euskal Herria. Uh-huh. ¿Cómo llegar? Si yo lo supiera... no sé. Pues, hombre, confiamos en Violence y en Esurrak. Y que... ¿Cómo es? Que esparzan nuestra mierda un poco por ahí.
La mayor difusión posible.
Eso,
¿no?
Es.
Y que aparte el idioma no cierre fronteras tampoco, ¿no? Más en el estilo que hacéis vosotros.
Nosotros siempre hemos dicho también, ¿no? Al final creo que el euskera también es un sello de identidad. Claro. Y al final es otro idioma más, como se hace en inglés, como se hace en español, pues como si se hace
en alemán
o lo que sea, ¿no? A ver, es curioso porque mucha gente dice, no, porque la sonoridad en inglés o porque suena mejor o porque tal, pues prefiero hacerlo así o tal. Nosotros no nos hemos cerrado a eso y creo que es un sello de identidad que hay que proteger también, ¿no? Tenemos un idioma muy rico y para nosotros es natural.
Y lo que siempre, creo que siempre que hemos venido aquí siempre lo he dicho. O sea, somos euskaldunes y es en lo que creemos. O sea, el euskera es nuestro idioma. ¿Por qué vamos a cantar en...? Eso no sé. O sea, al final, esto es un hobby, ¿no? Quiero entender. Queremos hacerlo lo mejor que podamos, pero no vamos a ser nunca Metallica, por ejemplo. No, yo qué sé. O sea, entonces, pues, oye, por lo menos vamos a hacerlo de manera en la que nosotros creamos.
Y además que os da esa originalidad y luego ya estamos los medios de difusión, que sí que, pues bueno, en castellano intentamos llegar a más público, porque si os hacemos alguna, como hemos hablado un poco fuera de micro, ¿no? Si algún día me atrevo a haceros una en euskera, aparte que seguramente...
Yo venía con esa idea, ¿eh?
Daría mucho peor.
Ojalá que te animes ahí.
Estaría bien.
Para nosotros sería fácil, ¿eh? Más
sí,
fácil.
Sí, sí, luego, sí. Claro, que ahí sí que nos escucha gente fuera y es igual sí que dice, ¿qué están diciendo estos tíos, sabes?
Ah, es euskera antiguo.
Ya, eso sí, ya no me hagáis hablar en euskera antiguo, ¿eh?
Tampoco, y bueno, yo no, tampoco podría, ¿eh? Tampoco podría.
Bueno, pues un placer teneros por aquí. Recordar la cita del próximo día 12, que es cuando presentáis, podemos decir que la presentación oficial del disco, ¿no?
Eso es en
Guernica, en Iparraguirre Cultura Elkartea, que bueno, además pues es alucinante y no me cansaré de alabar la organización que tenéis allí en ese fantástico lugar, ¿no? En Guernica, y que es un gustazo cada vez que vamos por allí. Y me encanta pues eso, que seáis un puñado de gente capaces de organizaros, de tener esa vida cultural en un pueblo al final de 15.000 habitantes, no sé cuánto tiene.
Sí, 17.
17.000, o sea, es alucinante, ¿eh? Otros los que nos cuesta organizarnos hasta con nosotros mismos casi los... así que de verdad, ¿eh? que es todo un ejemplo. Y si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que me digáis vosotros.
No, básicamente agradecer a toda la gente que hemos comentado antes, a la gente que nos echa un cable de cualquier manera, empezando por ti o cualquiera que...
Sí, al final toda la gente que hemos tenido detrás ha sido un placer tenerlos porque nos han apoyado y nos han ayudado un montón y al final pues es parte, ¿no?, de lo que es todo el trabajo este que hemos sacado, entonces agradecer.
Como diría que va por ustedes.
Pues, pues aquí las puertas abiertas para que volvamos a presentar cuando sea un nuevo disco de Bullets on Misery o lo que sea, o cuando tengáis algo que decir. Sabéis que aquí tenéis, vamos, yo no cierro la puerta nunca a gente, a bandas como Bullets on Misery.
Muchas gracias.
¿Y qué ponemos del disco? Para terminar ya, entrevista y programa, porque con esto nos vamos.
Vale, yo aquí tengo un problema. Que no me sé los títulos.
Ya, claro, es que los títulos tienen su... Sí, sí. A ver, está la evidentemente la intro no la vamos a pinchar, solo que quisierais pinchar intro y primer tema, que es Abar Biurtuak.
A mí la última me mola.
Ausi
de Tike.
Ausi de Tike.
Es larga de cojones, pero.
Bueno, 7 minutos. No,
mira, esta también es la más blaquera, digamos, sí. La más. Y es contundente.
Nosotros aquí no tenemos problema por la duración. Con ello cerramos el programa. Dale. Además que cierra el disco, así que perfecto. Y el sábado que viene nos vemos en Guernica, porque si me es
ahí
posible, espero estar ahí para poder también contar a través de la web, pues eso, lo que llevamos en esa actuación de Bullets of Misery y de AD.
Eso es otra banda
de metal extremo que también damos fe, porque las hemos visto en directo en más de una ocasión, que son fantásticos. Así que ahí
esos no fallan.
Es que ricasco.
Venga, pues hasta
otra. Es que ricasco.